Hola, ¿qué tal? Hoy aparezco por sorpresa en el feed de este podcast con un episodio inesperado. Muchos sabréis que Jorge Sierra de Hoops Hype, Sergio Andrés de Drafteados, José Sanz de Tejada de Drafteados y Anthony Daimiel de Movistar y yo estamos grabando charlas NBA en la aplicación Locker Room. La gracia de esas charlas es que son en directo y pueden participar los oyentes, por lo que son conversaciones sin un formato rígido y en las que pueden pasar, digamos, cosas inesperadas. Lamentablemente, las tres primeras charlas se han perdido para siempre, porque por un problema de la aplicación no pudimos grabar el audio, pero de la cuarta sí lo hemos conseguido y eso es lo que vais a escuchar a continuación. Charla entre Anthony Daimiel, Jorge Sierra y yo, grabada el 16 de abril de 2021 a media tarde. Espero que os guste y que en la próxima os animéis a participar en directo.
Hola.
Hola, muy buenas. Creo que os estoy escuchando.
Yo a ti te oigo, Jorge.
A Anthony no le escucho.
Yo tampoco.
Bueno, habría que probar a salir y entrar otra vez, Anthony, si estás escuchando esto.
Os estaba preguntando en el chat de WhatsApp.
Ayer hicimos una prueba y conseguí que se grabara la conversación.
¿En serio?
En el grupo de ajedrez. Me dijo, venga, métete ahí, que seguramente no haya gente. Y de tapadillo vamos a hacer una prueba para que esta vez se grabe bien y funcione. Vamos a ver si hoy hay, si hay suerte.
Y sí, sí, me llegó la notificación de Jorge Sierra entrar al grupo de ajedrez de Chess. Y entonces, ¿qué hace? ¿Te llega como un enlace para descargar o algo así? ¿O cómo?
Sí, un enlace. Y bueno, ahí está. Para el que quiera escuchar mis opiniones sobre Kasparov, Karpov y Anand y Judith Polgar, pues ahí las puede escuchar.
A ver, Anthony. Se dice que ha cambiado el sistema.
Tenemos aquí a María.
Ya está, Anthony.
Anthony, lo voy a invitar de vuelta. A ver, Anthony, ¿nos ha aceptado? Nos oye, pero nosotros a él no. Sobre la bocina sería esto, ¿eh? Como Doncic.
A ver, desaparece, aparece.
Bueno, son 6:30, como nos hemos comprometido a empezar hasta ahora. A ver si ha conseguido entrar Anthony ahora, a ver.
¿Hola?
Si lo escuchamos. Muy
hola,
bien.
Sobre bien, la bocina, bien, bien, bien. Ahí
sobre
estamos.
La bocina como Donchi, que estábamos diciendo.
Muy bien, muy bien.
Sobre la bocina total.
Bueno, pues hacemos la presentación, ¿no?
Voy a poner el...
Hola, muy buenas tardes, oyentes.
¿Qué tal? Aquí, muy buenas tardes a todos.
Aquí Jorge Sierra de Hoopsive otra vez, cuarta charla Locker Room, otra vez con Elio Martínez de NBA Maniacs, que es más fijo aquí ya que Modric, Casemiro y Kroos en el centro del campo del Madrid. Y Daimiel, Anthony Daimiel, 3 semanas después, ¿no? Que estuvo bien la otra vez. También tuvimos un poco de problemas técnicos al principio, pero luego,
sí.
Luego guay, ¿no?
Sí, los problemas son por tratar de mejorarlo todo, ¿no? Pero es una alegría entrar así in extremis, ¿eh?
Sí.
Ahora estoy más contento.
Oye, te voy a hacer una pregunta para que la respondas al final del programa, para que así se quede la gente con la intriga, ¿vale? Y aguante todo el show. Te pregunto, a ver, si empezaran a venderse NBA Top Shots de narraciones de jugadas, no de las jugadas en sí, sino de narraciones de jugadas, por ejemplo, que fueran Movistar Top Shots, ¿vale?
Sí. ¿Sí?
¿Qué 30 segundos de retransmisiones tuyas cogerías para poder especular con ese momento y hacernos millonarios dentro de unos años? ¿Tienes todo el programa para pensártelo?
Vale,
al final,
vale.
Al final, no sé. Yo apostaría por el de Michael Jordan contra los Jazz, ¿no? Que es muy icónico, pero bueno, a lo mejor nos sorprende con alguna cosa.
Sí, voy a pensar en más.
Vale. Bueno, teníamos previsto empezar con un poco lo de la lesión de Jamal Murray, porque parece que va a ser el gran evento de la semana, pero a última hora, ¿no? Una cosa bastante sorprendente y bastante triste, ¿no? La retirada de LaMarcus Aldridge, que estaba jugando bien con Nets, además. Da una pena extra, ¿no?
Elio.
Vale, le doy yo. Pues sí. A mí me parece que esto altera un poquito la temporada, porque Aldridge estaba jugando bastante. Solo había jugado 5 partidos, pero bueno, estaba siendo estaba siendo utilizado ya, ¿no? Para lo que había llegado. Entonces, creo que ahora ya con poco margen, como tienen los Nets para sustituir a Aldridge, yo creo que esto va a tener algún peso en los playoffs. No sé cuál, porque también dependerá de cuáles sean los rivales que se vaya encontrando Brooklyn, porque doy por hecho que llegará lejos. Pero es cierto que creo que para mí esto lo altera un poco. No, en el aspecto personal de lo de Aldridge, no es que sea, yo no soy mal pensado, ni mucho menos, pero bueno, esto es algo que capítulos o episodios que ya había vivido Aldridge en su carrera. No creo que tenga nada que ver con que haya llegado a Brooklyn y haya visto algo que no le haya gustado, o no sé, que eche de menos a su familia o algo para tomar esta decisión tanto precipitada, pero bueno, es cierto que para él esto no es una sorpresa.
Bueno, coincido bastante con Elio, lógicamente. Yo sí justifico un poco a la Marcus Aldridge porque el mismo problema, el mismo susto relativo a la salud te preocupa más según tienes más edad, ¿no? Entonces, es posible que él, pues con la edad de ahora, de repente se ha encontrado, incluso se ha visto sorprendido de tener 26 minutos por partido en Brooklyn, ¿no? Que es lo que estaba jugando esta temporada en San Antonio, lo poco que había jugado poco. Pero bueno, seguramente se ha preocupado, o el episodio este de arritmias ha sido peor, más mantenido en el tiempo que otras veces, y bueno, se ha echado para atrás. Y como decías, digamos que de las dos incorporaciones del buyout, esta era la favorita, al menos por el rol que tenía como titular, sí, número de minutos por encima de Griffin. Pero yo no creo que sea a priori un grandísimo problema para Brooklyn Nets, ¿no? Dentro de sus aspiraciones, porque tampoco sabemos qué rol iba a tener al final. Sabíamos que habían sacado, yo creo que más por cuestiones del estilo de juego que quiere desarrollar Brooklyn Nets con Nas y con D'Antoni ahí, habían sacado a DeAndre Jordan de la rotación. Pero bueno, tienen varios jugadores utilizables, no es la posición más importante del equipo. Yo en el último partido que comenté en una retransmisión de la Marcus Aldridge le vi, bueno, tratando de ayudar porque ha sido un jugador de altísimo nivel, pero en defensa le vi peor que nunca, ¿no? Y ese peor que nunca en gente que no ha sido un especialista defensivo, pues era, podía haber sido un problema en determinados cruces con otros equipos del este que tienen jugadores dominantes en el puesto de pívot.
Yo la pasada semana en Opiniones Impopulares no lo pude decir porque se nos terminó el tiempo, pero tenía apuntado que la Marcus Aldridge y Blake Griffin, pese a que se había dicho que, bueno, que los buyouts no iban a afectar tanto a los equipos que habían fichado a estos jugadores, bueno, pensaba que Aldridge y Griffin iban a ayudar más a Brooklyn que Oladipo y Bielitsa en Miami. Y al final lo que va a pasar es que ninguno va a ayudar nada, ¿no? Porque Oladipo nada, Aldridge nada, Blake Griffin veremos, y Bielitsa está para poco, parece, ¿no? Oye, ¿le da para Hall of Fame la carrera Aldridge o no?
Yo creo que sí. Yo creo que en base a lo que puntos, rebotes y tal, lo que sobre todo hay un dato que me gusta bastante que leí ayer y que no había reparado en él, que es que tiene más All-NBAs que, por ejemplo, que Tony Parker, que Pau Gasol o que Reggie Miller. Y bueno, no es que sea la estadística definitiva para definir si un jugador entra en el Hall of Fame o no, pero yo creo que sí le da. Y tendrían que pasar muchos años, imagino, como suele ser con este tipo de jugadores, pero yo creo que sí entra.
Sí es posible que le dé, ¿no? Es verdad que tiene, de los All-NBA que tiene, no sé, creo que la mayoría o muchos son de tercer quinteto, ¿no? Es decir, era el tercer ala pívot cuando era claramente un ala pívot, el tercer ala pívot de la temporada. Es verdad que por acumulación, bueno, tiene muchos años produciendo mucho, ¿no? Sobre todo en Portland. Y bueno, pues ya hemos visto que creo que Lillard, ¿no?, reclamaba la retirada de la camiseta también en Portland. Bueno, es una carrera que está bien, está desde luego de una carrera de un jugador de primer nivel, pero no un jugador, no una mega estrella, no. Para mí, ¿eh? No, para mí no ha sido una mega estrella.
No.
Sí, estaba mirando y han sido dos veces segundo mejor quinteto, la última en 2018, ojo, y tres veces tercer mejor quinteto, pero también hay que tener en cuenta que ha sido una época, su carrera, en la que ha habido dinamita en la posición de forwards en la conferencia oeste, que han estado Nowitzki, Duncan, últimamente LeBron, muchos años Kawhi Leonard, estaba difícil meterse allí, así que bueno, hay que valorar eso. Lo de Jamal Murray, ¿cómo lo veis? Yo lo veo como un palo, desde luego, todo el mundo lo ve así, pero creo que se abren posibilidades interesantes también para Denver, porque se le suelta la cadena a Michael Porter, que vamos a ver qué tenemos ahí en ese jugador. Si va a ser un Tracy McGrady en potencia, yo creo que él ya tenía ganas de tener un rol más importante y ahora lo va a tener y se va a ir, yo creo que frecuentemente a 25 puntos por partido. Desde luego le daña, deteriora sus posibilidades en el oeste para los Nuggets, pero como digo, se abren posibilidades interesantes también Campazzo, ¿no? A ver qué pasa con más minutos.
Yo creo que lo que dices tú, Jorge, de las posibilidades de, bueno, sobre todo por lo de Michael Porter, que además lo hemos comentado varias veces aquí en esta charla, que es un jugador pues que nos gusta ciertas cosas de él, no todas, y que puede aportar mucho. Y a su vez, creo que esto no altera demasiado la temporada para Denver, y si es, me lo permitís, lo explicaré en la parte de opiniones impopulares para guardarme esa baza. Pero, joder, no deja de ser un palazo que ocurriese ahí al final del partido, en un partido perdido también, que sea otro jugador más. Y a mí me fastidia también por el hecho de que ya sabéis lo difícil que es construir un equipo ganador en la NBA y una franquicia pues que vaya para arriba, ya sea vía draft o vía fichajes, sobre todo si no eres un supermercado, ¿no? Como le ocurre a Lakers, por ejemplo. Entonces, creo que esto sí va a ser les va a trastocar un poco los planes a medio plazo, y eso es algo que me da miedo. Porque hay veces que, bueno, tienes que aprovechar tu momento. Yo no estoy diciendo que con Murray iban a ser campeones, porque no creo que hubiesen sido campeones este año. Pero es cierto que esto puede luego dar pie a otras situaciones en las que, bueno, pues a lo mejor lo que dices tú, que no, Porter se hace imprescindible y el año que viene pues chocan Porter y Murray, por ejemplo, o al revés, se ve que Porter no vale para ser una segunda espada. No sé, creo que para el desarrollo de lo que estaba haciendo Denver, pues es un fastidio, la verdad.
Sí, para mí ha sido un palo muy importante. Yo tenía una fe ilimitada en estos Nuggets esta temporada, pensando que podían pelear con Lakers por ser campeones de conferencia. Les veía un paso por encima de Utah, de Phoenix. Bueno, Clippers es un poco incógnita, entonces lo dejo fuera de concurso de momento, pero ha sido un palo importante, porque es verdad lo que decís de Porter Jr., que es un jugador que les daba un poco en relación al equipo del año pasado, aunque estuvo en la burbuja y estuvo bien, pero yo creo que este año Porter Jr. era el pase a la zona VIP, ¿no? De capital o de amnesia. Entonces, ¿qué ocurre? Que el temor que tengo ahora es que sin Jamal Murray a lo mejor no te dejan ni entrar en la discoteca. Quiero decir que es un jugador. Yo he hablado mucho con Jordi Fernández sobre los Nuggets, porque he tenido mucha curiosidad, le he preguntado mucho. Y bueno, él me dejaba claro esta sensación, o me confirmaba esta sensación que había con Jamal Murray, de que es un jugador de primavera-verano, de momentos importantes, ¿no? Que es un maratoniano. Y bueno, lo vimos en los playoffs y en la burbuja como estuvo. Entonces, bueno, pues es un hándicap no tenerlo, porque es un jugador que te resuelve muchísimos ataques él solo en cuanto los rivales rodean a Jokic. Y es verdad que bueno, lo habéis adelantado también. Denver, por fortuna, tiene una plantilla muy profunda con jugadores de garantías, Montemorris, Campazzo, Dozier, pero te va a faltar esa magia, ¿no? Ese salvoconducto y esa seguridad que te da un jugador de clase máxima como es Murray. Entonces yo ya lo bajo del escalafón. Ahora otra vez dejo solos a Lakers como máximos favoritos.
Un Denver-Dallas en primera ronda, que es una posibilidad. O Portland, ¿con quién vais ahora?
Yo ahora tengo dudas. Sí.
Pues es que yo no creo que vaya a pasar eso.
Mavericks.
Yo creo que en primera ronda vamos a ver un Lakers Nuggets.
Sí, es una posibilidad. Yo creo que puede subir Mavericks en el ranking de la conferencia este. O
sea, no les veo ahí.
Sí.
Enlazando con este tema, que se supone que Anthony Davis va a volver ya. Bueno, han dicho que es bastante poco probable que en los partidos contra Utah, pero vamos, que en menos de una semana le vamos a ver, aunque con bastante restricción de minutos. ¿Creéis que esto va a tener, que vuelva Davis, puede haber alguna modificación en los puestos que hay ahora mismo en el oeste de cara a final de temporada? Que yo creo que los tres primeros, no sé el orden, pero los tres primeros yo creo que están ya bastante claros. Me da que Utah, Phoenix y Clippers ahora mismo. ¿Creéis que los Lakers pueden alcanzar la cuarta posición? ¿O que al contrario, que los Lakers les van a pillar por detrás Dallas o Portland? Más bien Dallas.
Tienen calendario duro, ¿eh? Lakers.
Sí.
O sea, recuperan a Anthony Davis, pero tienen uno de los calendarios más duros de lo que resta de temporada. Y van a andar con cuidado. Yo no sé si se va a mover mucho Lakers, ¿eh? Yo creo que se va a quedar por ahí por la quinta posición, en mi opinión. Por cierto, acabo de hacer una entrevista de trabajo para una vacante que tenemos en Hoopscape. Y es un chico que había creado un modelo estadístico para ver si se podía prever quién se iba a lesionar. Y le he preguntado, según su modelo estadístico, quién ve que se va a lesionar para los playoffs. Y me ha dicho Anthony Davis. Así que no quiero ser agorero, pero no está mal tirada.
No, bueno, fijaos que han avisado que le van a dar muy pocos minutos en los primeros partidos. Le van a limitar a muy pocos minutos porque es, claro, es muy delicado, ¿no? El problema que tiene en el tendón, porque muchas veces pues deriva en la rotura del tendón de Aquiles, ¿no? Pero hablando... Bueno, primero rápido sobre esto de las lesiones. Leí hace, preparándome una sección para el programa Generación NBA, leí que normalmente marzo es el mes de más lesiones importantes en jugadores importantes y que en esta típica temporada el marzo siempre equivale a abril. Entonces, bueno, crucemos los dedos las dos semanas que nos quedan. Y bueno, supongo que Elio... piensa, ¿no? Como ha dicho primera ronda, que Denver y Lakers, indistintamente cuarto o quinto, pero se van a mantener en esas posiciones, ¿no?
Yo sí.
Sí, yo también creo que Lakers no sube del cuarto, es decir, no creo que pille. Clippers es bastante regular y los otros están demasiado lejos, quizás, tanto Utah como Phoenix. Entonces tengo la duda de cómo va a reaccionar Denver, porque hay veces que mentalmente el equipo... sin pretenderlo, cuando pasa lo que ha ocurrido con Jamal Murray, se hace un poco conservador y dice, tenemos que reforzarnos mucho más para los playoffs, vamos a contar con menos arsenal del que pretendíamos, entonces vamos a empezar ya a guardar, a ahorrar, a reservarnos y que pueda caer un poco, ¿no? Pero bueno, ahora mismo Portland está a 3.5 de Denver, por lo tanto también es bastante diferencia, ¿no? Y aunque Dallas pueda subir, ya está un partido... por detrás. Entonces, bueno, en cuanto a previsión de cruces, vamos a ver. Yo creo que Lakers no va a hacer demasiado por tener un gran récord ya. Dado todo lo ocurrido, yo creo que Lakers quiere llegar bien y le va a dar un poco igual, lo de la temporada regular y las victorias y todo eso. Y es un problema, claro, que tú seas cuarto o seas tercero y te toque Lakers en primera ronda.
Claro, es que lo de Anthony Davis, que a mí me da miedo, la verdad, porque son dos meses ya los que lleva sin jugar, va a volver, ya han dicho 15 minutos, me parece que ha dicho
Bobby, sí, sí, sí,
que va a jugar, que es, o sea, es una barbaridad de poco. Me da cierto miedo porque además pues te estás jugando no solo este año, porque si le pasa algo grave, pues también la temporada que viene se la perdería entera. Entonces, creo que va a ocurrir lo que dice Anthony, que los Lakers van a ir al tran-tran y simplemente a llegar a playoffs lo mejor que puedan físicamente y ya está, sin importarles mucho la posición. Pero sí es cierto que creo que con lo que tienen y volviendo Davis en el estado que vuelva y LeBron que va a volver también, creo que les da para eso, para mantenerse como mínimo quintos. Y claro, estas lesiones alteran la temporada para todos los equipos, no solo del oeste, no solo para ellos, claro.
Tenemos bastantes oyentes por aquí. Está José Sáenz de Tejada de Drafteados.
Sí,
así
sí,
que
ahí le tenemos.
Ahora que vamos a empezar un segmento nuevo de sorpresas de la temporada, positivas y negativas, vamos a hacer que entre José y a ver que si lanza otra bomba incendiaria como la de la semana pasada, que yo todavía estoy un poco con lo de Zion Williamson como jugador de temporada regular. Que ahora le preguntamos a Daimiel qué opina de eso también, ¿eh? ¿Vale? Bueno, empiezo yo con jugadores que me han sorprendido. El primero que me ha sorprendido es el que es actualmente líder en anotación en palmeos en la NBA. A ver si adivináis quién es.
Palmeos.
Y si no, os doy una pista. Dos.
Da pista.
Da una.
Venga, una pista doble. Es lituano y su padre no ha jugado en la NBA.
Es lituano y su padre no ha jugado en la NBA.
Está buscando el Lituanian NBA Player.
Sí. No, ya supongo. Que está jugando muy bien últimamente, ¿no?
Claro. Jonas Valanciunas.
Sí.
Que me ha sorprendido porque realmente este perfil de jugadores están desapareciendo de la NBA. Son dinosaurios. Y viene este tío y se convierte en jugador eficiente atacando el rebote ofensivo, algo que nadie hace ya, y con jugadas al poste y así sumando puntos en pocos minutos, que realmente creo que están 17 puntos en 27 minutos, un montón de rebotes. O sea, me sorprende su rendimiento y me sorprende que un jugador de este perfil siga siendo eficiente en la NBA. Me ha llamado mucho la atención. Y luego ya la estadística de palmeos y también la de jugadas al poste en anotación, que, por cierto, Joel Embiid destacadísimo, 10 puntos por partido de jugadas al poste, pero Jonas Valanciunas 5. Está en el top 10 de la NBA. Esta es una de mis grandes sorpresas. Imagino que a vosotros os habrá sorprendido un poquito también, ¿no?
De hecho, en los últimos días he estado leyendo, ya sabes, cómo es el mundo y cómo somos los humanos, que nos encanta ver evaluar las cosas a todo pasado, ¿no? Y ahora están diciendo que Toronto pues se equivocó con el traspaso de Valanciunas y que no lo tenía que haber hecho, que no era necesario y que ahora estarían mucho mejor si lo hubiesen tenido y tal. Bueno, la verdad es que no me he fijado mucho. De hecho, por eso me ha sorprendido cuando decías eso, pero no deja de ser un dato interesante que esté aportando siendo el tipo de jugador que es en la NBA de W.
En el largo plazo quizás sí se han equivocado, pero en el corto, que era lo que a ellos les interesaba, que es en el año que iba a estar Kawhi Leonard, pues ir a por todas, les funcionó. Es que no se puede decir otra cosa. Sí. Marc Gasol, esos playoffs, bueno, la serie que jugó contra Joel Embiid, pues bien vale ese traspaso. Es cierto que ahora Jonas Valanciunas es bastante mejor jugador que Marc Gasol, pero Toronto ya su ventana de oportunidad se ha cerrado, así que no importa tanto.
Yo creo que ocurre más de lo que parece lo de que con un traspaso en la NBA ganen las dos partes, ¿no? Y yo creo que este es uno de los casos. Yo creo que, claro, no tenemos muchas variables de lo que hubiera pasado después, pero desde luego, bueno, pues en el corto plazo fue muy bueno el traspaso para Toronto. También da la sensación que a Nick Nurse no le gusta jugar con un pívot de las características de Valanciunas. Y Valanciunas se ha revitalizado en Memphis, ¿eh? Bueno, nada más llegar, era un equipo que no ganaba, pero él hizo muy buenos números en esa 18-19, en el final de la temporada. Y es verdad todo lo que has dicho, Jorge, de esta temporada. En cuanto a que yo creo que es un pívot tradicional, clásico, tira creo que solo un triple por partido.
Sí.
Es decir, lo hace un poco porque no digan que no ha cambiado, ¿no? Pero luego yo creo que está muy bien y creo que ha mejorado. Bueno, él siempre tuvo muy buen físico, pero él defensivamente reacciona bastante rápido. Y para un jugador tan grande, eso es básico para poder jugar hoy en día. Cosa que, por ejemplo, DeAndre Ayton no hace, ¿no? Pese a que esté haciendo números y tal, pero en las ayudas no es tan rápido Ayton como Valanchunas. Y bueno, yo creo que también es que me parece un fenómeno el entrenador de Memphis, ¿eh? Creo que es un entrenador que saca un rendimiento fantástico desde lo que tiene. Habría que verlo con otro tipo de plantilla y un equipo con otras aspiraciones, pero coincido que es una de las revelaciones, sin duda, Valanchunas.
Por cierto, tiene 36 años el entrenador de los Memphis Grizzlies. Sí. Que lo vi el otro día y me
como quedé... Como la Marcus Aldridge. Sí.
Me quedé... Si me dices que tiene 48, me lo sí, creo sí, también, ¿sabes?
Es verdad. Sí. Es que yo creo que ninguno de nosotros hubiésemos apostado a, pues eso, hace dos años, que Memphis el año pasado iba a luchar por el play-in. Bueno, no sabíamos ni que iba a existir, ¿no? Pero que hubiese estado peleando por playoffs y que luego la siguiente temporada iba a hacer lo que están haciendo, ¿no? Yo creo que se han rehecho muy bien para lo que les hubiésemos podido permitir, por así decirlo, ¿no? En plan, un mercado pequeño, bueno, es un equipo que está en construcción, hay que dejarles años y yo creo que han ido para arriba más rápido de lo que pensábamos.
Uh-huh. Venga, vuestras sorpresas y damos paso a José.
Voy con una mía.
De la suya.
Te tengo una aquí negativa. Esta va para ti, Jorge. Y es Trae Young. Está haciendo muy mala temporada para lo que se esperaba. No es que sea mi jugador favorito, no me gusta tanto como te gusta a ti, aunque ya no sé si te gusta tanto como te gustaba, ¿eh?
Bueno, anoche jugó bastante mal.
Pero no me gusta que en su tercera temporada sea peor que la segunda. Es algo que no me da mucha confianza para el futuro, dentro de que no estoy diciendo ni que esté acabado ni nada, porque tiene solo 22 años. Esto bajón puede ser debido a las características tan peculiares de esta temporada, pero bueno, es que ha bajado muchísimo en puntos, ha bajado en robos, ha bajado en rebotes, ha bajado en porcentaje de tiros de tres, de tiros de campo, jugando prácticamente lo mismo, el effective field goal también. Bueno, no, ya digo, para mí sorpresa negativa, porque bueno, puedes bajar un poco, pero creo que, a ver, entendedme también, ¿eh?, que es un tío que está metiendo 25 puntos por partido, pero no me gusta como caza la perra, como se suele decir en mi pueblo.
Sí, yo, como ha estado tan de moda en los últimos días, o ya sí, semana y pico, os voy a dar opciones y me decís vuestro favorito para hablar de él, porque, claro, vale. Como sorpresa positiva tengo a Lugens Dort, pero supongo que a lo mejor habéis hablado mucho de él ya
no.
La pasada semana, ¿no?
No.
No, pues
Bisonte.
Claro, Bisonte Dort. Es una sorpresa, digamos, para mí muy positiva, pero además no en los tiempos y en el grado de otros jugadores que llegan a la NBA con esas características, que llegan con poca fama y que de repente explotan como buenos jugadores. Pero yo creo que este ha ido mucho más rápido y que el grado de excelencia puede ir todavía más arriba, ¿no? Me refiero al típico jugador defensor, no sé si 3&D, pero bueno, yo he vivido toda la época desde Keith Haskins en Miami, luego Bruce Bowen cuando aparece en la NBA y todo este tipo de jugadores, y entonces, bueno, cuando de repente aparece Lugens Dort como el anti-Harden, habiendo también jugado en Arizona State como Harden y tal, parecía que lo había estudiado, con un físico muy apropiado para defender a Harden, pues todo el mundo lo catalogamos enseguida como ese tipo de jugador, ¿no? Especialista defensivo, además falló todo lo fallable en tiros en la burbuja y tal. Y de repente, la confianza que le han dado este año y el acierto, ¿eh?, y el acierto que está mostrando también en el tiro exterior, me parece que es un jugador que va muy rápido, que se ha saltado varios pasos en la progresión y que yo no descarto, quizás pueda sonar a, no sé, a sacrilegio, pero yo no descarto que este jugador pueda acercarse en su carrera a ser All-Star.
Sí. El agente de Lugans Dort debe estar un poco tenso, ¿no? Porque era un juego de estos de two-way contracts y le firman un contrato por 3 años y está cobrando 1,5 millones, 1,700,000 y 1,900,000 hasta el año 2023. Un jugador pues que va a estar en ese periodo, pues sí, yo no me sorprendería que estuviera rozando el All-Star. O sea, debe tener una frustración como la de Pippen en los años 90 cuando estaba con el contrato ese muy por debajo de su valía en cancha. Vamos a invitar a José a ver qué sorpresa tiene, ¿vale?
Venga, a ver muy si bien. Sube.
Invitado.
22 añitos, cumple Dors, por cierto, esa semana, es muy súper joven.
José Sánchez, te he dejado de drafteados, a ver, ¿cuál es tu sorpresa? ¿Positiva o negativa?
José, hola, José.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, que voy por la calle, que estaba así de espectador, simplemente dando un paseo. No tenía yo intención de entrar, ni mucho menos. Y además he quedado con mi novia aquí, estoy llegando ya, o sea que me ha pillado un poco a contrapié.
Que entre también, no pasa
que
nada.
Que dé ya su sorpresa, ¿no? Así en general, de lo que sea.
Si no vayas a elegirla a ella como sorpresa positiva de la temporada.
Cuidado con esas cosas, bueno, os suelto una que no sé si la habéis dicho, yo creo que no. Julius Randle, para mí es sorpresón esta temporada. No esperaba yo que fuera a estar a un nivel así todo el año, además. Me ha sorprendido mucho. Y además en el canal lo hablamos mucho por Sergio, que es un loco de los Knicks, ya sabéis. Y bueno, los Knicks en general me han sorprendido muchísimo, pero Julius Randle, vamos, me está pareciendo un jugadorazo. No sé cómo lo veis vosotros.
Sí, a mí me ha sorprendido también, porque estos saltos ya tan tarde en la carrera de un jugador no se ven de manera muy frecuente. Generalmente se dice que lo que eres el tercer o cuarto año, eso es lo que vas a hacer el resto de tu carrera, y con Randle no se ha cumplido, desde luego.
Sí, yo, bueno, estoy de acuerdo, ¿no? En una temporada de All-Star, de un jugador que, la verdad, cuando llegó a la NBA se vio enseguida, ¿no? Aunque tuvo un problema de lesión grave al principio, pero se vio enseguida que era un jugador muy completo, que era un jugador muy ambicioso, a veces ansioso excesivamente en la pista, pero que quería hacer muchas cosas y que trataba de hacerlas bien, ¿no? Un jugador bastante serio luego en lo que era tratar de mejorar aspectos del juego. Pero yo creo que lo que ha sido fundamental para él es que ha estado en equipos antes o con entrenadores a los que les molestaba mucho cada vez que él cometía un error, ¿no? Y él cometía bastantes errores. Y ahora Thibodeau es un entrenador que lo que no quiere es tener muchos jugadores que se crean que pueden meter 20 puntos. Entonces él, Thibodeau, le quiere dar las llaves del equipo en ataque a uno o dos jugadores, ¿no? Lo hizo en la temporada de MVP con Derrick Rose y ahora en estos Knicks lo ha hecho con Julius Randle, y entonces le da licencia para cualquier cosa y para todo, y ha respondido de manera espectacular, excelente. Es un jugador fantástico porque es un jugador que trata de ser un jugador serio, que hace muchas cosas bien, que es muy muy dedicado, yo creo, a su profesión. Le ves mejorar cosas mes a mes y temporada a temporada, así que bueno, pues yo creo que por fin, además, entronca muy bien con el gusto del Madison y del público de Nueva York, ¿eh? Porque es un jugador agresivo y yo creo que pueden tener un ídolo para tiempo los seguidores de los Knicks.
Yo creo que les iría bien a ambas partes, además, seguir juntos, ¿eh? No sé por qué tengo esa sensación de que creo que sí van a beneficiar los Knicks y Randle de tener un matrimonio, no sé si de larguísima duración, pero por lo menos de 3 o 4 años más, creo que sería positivo.
Otra persona que me ha sorprendido esta temporada negativamente, y no es un jugador, es un entrenador. Stan Van Gundy.
Sí, de acuerdo.
Me impresionó bastante Van Gundy el año pasado como comentarista de los partidos durante la burbuja. La verdad que lo bien que veía el juego, lo bien que comunicaba, luego le escuché en podcast y digo, joder, este tío realmente sabe de lo que habla, y le contrata un equipo que tiene una plantilla bastante buena. Es cierto que es una plantilla talentosa, pero complicada porque las piezas no encajan tan bien. Tienen ahí un pívot de vieja escuela que come espacio para un equipo que debería generar todo el espacio posible para Zion Williamson, que va al aro como, pues, como nadie prácticamente en la historia de la NBA, pero tenía fe de que él lo podría resolver el puzzle ese y no. por ahora no. Van Gundy mal y el general manager bastante mal también, creo. Porque ha juntado, ha hecho como un equipo de Fantasy League, me parece. Muchos jugadores buenos, talentosos, pero eso no mezcla para nada bien.
Yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, que es una decepción total lo que está ocurriendo allí. Confiaba bastante más en lo que iba a hacer el general manager y Van Gundy, pero es que no sé realmente cuál es el plan, porque siempre al principio, cuando empieza un proyecto, que este lleva ya 2 años y medio, si no recuerdo mal, desde que entró Griffin, parece, pero dices, bueno, no sabemos todo lo que hay, no sabemos por dónde van a tirar, tendrán un plan a largo plazo, pero yo no consigo vislumbrar cuál es el plan a largo plazo, salvo, evidentemente, pues lo de Zion, ¿no? Pero no sé, no. Tampoco tengo mucha confianza.
Muy de acuerdo con la decepción de Stan Van Gundy. A mí me gustó mucho su trabajo, bueno, en Miami, cuando su primera oportunidad como técnico jefe. Lo que pasa que, bueno, Pat Riley quería otra cosa, pero yo creo que lo hizo bastante bien. Y luego en Orlando lo hizo muy bien, ¿no? Es verdad que en Detroit decepcionó, pero digamos que a mí siempre me daba rabia que el que tenía toda la fama y todo el apoyo mediático era el hermano, y a este siempre se le hacía de menos, y yo no veía tantas diferencias como entrenador. Casi me gustaba más Stan Van Gundy, pero totalmente decepcionado, porque creo que ha querido cambiar una serie de cosas en el equipo que las ha cambiado a peor. Es decir, teniendo lo que tienes en el perímetro, que bueno, pues te pueden gustar más o menos, pero son bases, Lonzo Ball, Bledsoe, tú no le puedes dar el balón a Ingram, como ha estado en más de la mitad de la temporada dándoselo en jugadas de ataque estático para que Ingram decidiera, cuando Ingram sobre todo es un ejecutor. Ahora se lo ha dado a Zion en los últimos partidos y bueno, veremos si cambia algo, pero no me ha gustado.
Venga, más sorpresas.
Tengo yo una sorpresa aquí anotada. Vamos a ver, lo que pasa es que no sé si vale para el guión, pero bueno, para mí la sorpresa negativa es Miami Heat. Porque además digo el equipo porque realmente me cuesta personalizarlo en alguien, porque no sé hasta qué punto ahí sí, es que no existe un gran responsable de que lo que le está pasando a Miami, porque Pat Riley lo ha hecho bien, el entrenador creo que también. Y bueno, pues el equipo no está funcionando, pero me sorprende mucho que estén con la marca con la que están. Es cierto que han tenido muchas ausencias, muy golpeados por el coronavirus, con lo cual, pero ya han pasado muchos meses para que este equipo no muestre nada de consistencia. Es decir, es que no están pillando una racha buena que digan, bueno, es que han pasado por no sé qué, pero ahora han ganado 7, 8, 9 partidos seguidos, o 10 de 12, algo así, y siguen ahí metidos en el séptimo puesto. Entonces, aparte, sería una decepción, porque yo creo que si realmente Miami no endereza el rumbo en playoffs cargándose a uno de los tres de arriba, al final yo creo que va a manchar un poco lo que fue sus playoffs de la burbuja del año pasado, y se podría decir eso un poco de, bueno, eso solo sucedió porque hubo burbuja, y si no, ni de coña hubiesen llegado a las finales de la NBA.
Tiene buen calendario Miami, aviso, ¿eh? Para mí van a quedar cuartos, y la verdad que de encontrarte a unos Hawks, a unos Celtics en segunda ronda, a encontrarte a un Miami... Si has quedado primero en el este, yo creo que cambia un poco la película. Te pone un poco más tenso ver a Miami ahí.
Sí, pero sí. le da a Miami para realmente poner tenso al rival.
Yo creo que para ganar partidos de segunda ronda sí que le da. Pero sí, no creo que vaya a ganar, pero creo que es un equipo que un poco de miedo sí que mete. Porque el año pasado en playoffs justo dieron el paso adelante que no habían dado en temporada regular. Vamos a ver si son capaces de replicarlo. Pero si soy los Sixers, desde luego prefiero encontrarme a Atlanta, a Boston, sí, o Hornets que a Miami.
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que ellos son conscientes de esto. No sé si lo tienen medido así como, como dice Jorge, pero ellos, para ellos es una necesidad quedar cuartos, ¿eh? Lo que ellos no pueden permitirse es jugar una primera ronda contra Filadelfia, Brooklyn o Milwaukee, porque eso, incluso ganándola, te genera un desgaste que te va a suponer, bueno, pues una de una máxima dificultad igualar la pasada temporada. Así que ellos saben que tienen que subir al cuarto y a ver qué pasa desde ahí. Yo creo que lo pueden hacer. Yo también, de sorpresa negativa, tengo a Markkanen, el jugador de Chicago, porque bueno, es obvio que no le ofrecieron la extensión de contrato o al menos la que él pretendía. Da la sensación que a Karnišovas y a Billy Donovan, o por lo menos a Karnišovas, y luego Billy Donovan es muy obediente, pero como que no le acaba de convencer. Y ya me parece tremendo lo que ha ocurrido en los últimos 8 partidos, ¿eh? Es que no sé si supera los 20 minutos de media, saliendo desde el banquillo. Tiene 3 partidos en los últimos 4 partidos, me parece que promedia 4 puntos por partido. O sea, es una cosa, una desaparición tremenda la de este jugador, y bueno, pues era una pieza codiciada, ¿no?, en el mercado.
La que le puede estar haciendo Chicago es que, como sale al mercado este verano, están boicoteando un poco su free agency. A lo mejor le renuevan a la baja y que se convierta en un asset para luego traspasar el año que viene. Esa puede ser un poco la jugada. Pero sí, en general también habla mal de Markkanen, que venía para ser Nowitzki y se empieza a parecer un poco a Bargnani, más bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
Esa es una mala comparación. Damos el salto a lo de opiniones impopulares. Venga, usted o sí. la iniciativa, venga. Elio o Antonio. A ver, ¿eh?
Voy a empezar yo con la primera. A ver si la explico bien y la entendéis bien, que yo creo que sí. A ver, llamar a Stephen Curry el mejor tirador de la historia no es un insulto, pero casi. Yo creo que cuando muchas veces hablamos de Stephen Curry como el mejor tirador de la historia, ahí está el mejor tirador de la historia. Para mí eso es hacerle de menos, porque yo creo que es mucho más que un tirador. Y esto se le está quedando ahí como, no sé, un adjetivo fácil que se lo ponemos todos, el mejor tirador de la historia. Bueno, pues aparte de eso, es mucho más, ¿no? Porque mejor tirador de la historia ha habido antes otros, que siempre es una etiqueta que se le ha puesto, pues yo qué sé, a Ray Allen, a Reggie Miller, jugadores que no han sido lo que ha sido Stephen Curry, lo que es Stephen Curry, vamos, ni de lejos. Entonces, para mí es algo que deberíamos evitar.
Sí, es como cuando dicen que Cristiano Ronaldo es un buen rematador, ¿no? Que parece que es para hacerle de menos, como si solo fuera eso, ¿no?
Exactamente.
Anthony, a ver,
sí,
opinión impopular.
Yo tengo así alguna que otra que puede generar, ¿no?, molestia. Por ejemplo, Tyron Lue es un entrenador top 5 de la NBA.
Ah, pensaba que le ibas a dar un palo y de repente me ha sorprendido ahí.
Con Tyron Lue puede salir por las dos vías, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que es un entrenador con el que se fue muy agresivo, muy negativo por la manera en la que entró por David Blatt en Cleveland. Y además, obviando toda su etapa como entrenador asistente, yo soy de los que creo que muchas de las cosas que ocurren en la NBA, la mayoría no son por casualidad. Y al final, si Doc Rivers quiere que estés con él en Boston como ayudante, si de repente un tipo como LeBron, ya con más de 30 años, muestra la cercanía y la confianza en ti que mostró en Cleveland, bueno, pues algo tiene este entrenador, ¿no? Y yo creo que esta temporada, ahora con Clippers, con más de un 68% de victorias, está confirmando que es un magnífico entrenador, ¿no? Y que, bueno, puede tener cosas que demostrar como tienen otros, porque Brad Stevens tiene cosas que demostrar, Budenholzer tiene cosas que demostrar, Así que, bueno, pues yo creo que es élite, ¿no?, de los banquillos.
Es que a Tyronn Lue yo creo que le hizo para su leyenda, ¿no? Le hizo mucho daño el que se supone que, bueno, el despido de Vlad, que iban los Cavaliers 30-11, si no recuerdo mal. Se dice pronto 30-11 y despedir al entrenador, pues era como que LeBron ponía ya una marioneta, ¿no? y no es así. Yo opino como Anthony, creo que el trabajo que está haciendo en los Clippers es bastante bueno. Y tengo más confianza en los Clippers este año de cara a playoffs que el año pasado. Yo no creo que les pueda ocurrir este año lo que les pasó de perder 3-1 una eliminatoria teniéndolo ahí. No creo que pueda pasar eso con Tyronn Lue. No estoy diciendo que vayan a ganar seguro ni que sean los máximos favoritos del oeste, porque creo que siguen siendo los Lakers, pero la labor de Lue para mí está siendo también bastante buena.
Yo tengo menos fe que el año pasado en los Clippers, pero también porque tenía bastante fe el año pasado en ellos, como que eran prácticamente los favoritos y de hecho en algún momento en los playoffs, cuando se ponen 3-1, creo que los Lakers iban 2-2 o 2-1 en su serie o 1-1 y dije, recuerdo escribir un tweet diciendo ahora mismo si hiciéramos una foto fija de la situación son los favoritos para ganar el anillo y una semana estaban fuera, una semana después se los habían cargado los Nuggets. Voy a dar mi opinión impopular y voy a invitar a algún oyente. Mi opinión impopular es que LeBron sí que ha dado un paso atrás en rendimiento, que es cierto que sigue estando espectacular, pero está menos espectacular que de costumbre esta temporada. Quizá tiene que ver con que no ha tenido descanso, pero sí que le noto un poco menos explosivo y estadísticamente pues está muy potente todavía, pero él, que en cualquier estadística avanzada ha estado puntero pues prácticamente desde su segundo año, este año está bastante bajo. He estado mirando esta mañana un poquito esos números y este año es la primera vez que se queda fuera del top 10 en Player Efficiency Rating, que, bueno, no es sagrado ese valor, pero es bastante significativo. Es la primera vez que se queda fuera del top 10 desde el año 2004. Está el 13, así que, bueno, eso me parece llamativo. Y no es porque se esté tomando la temporada regular tranquilamente, que me parece que ha sido todo lo contrario, porque ha ido a tope a por el MVP y aún así le he visto, no sé, un poquito menos LeBron que de costumbre. Uh-huh.
Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con Jorge. Tal vez un pelín, pero no lo veo que haya disminuido el rendimiento tanto. No lo veo. De hecho, no sé, ya no recuerdo qué estadística era hace un mes que me sorprendió un poco, pero le ponía como uno de los mejores defensores de la NBA. Era una estadística avanzada, no recuerdo cuál, porque la vi, tampoco le hice mucho caso, porque esta estadística no está muy bien. Pero bueno, se la daba, con lo cual, al final, Jorge, esto de las estadísticas, ya sabes cómo es, que siempre puedes encontrar la que te
interesa, y la contraria, ¿no? No, yo vale. Sí creo que el... Fíjate que bueno, pues... su figura a través de los tiempos y de la historia se ha visto muy reforzada en cuanto a legado con lo que ocurrió en la 19-20, ¿no? Pero yo creo que el LeBron de los Lakers, no sé si por que se junta su primera lesión aquella con la inactividad y tal, digamos que hay matices de juego, pequeños matices, en los que ha cambiado para menor desgaste. Tengo esa sensación, ¿no? ¿No? No sé si va en la línea de lo que decía Jorge exactamente, pero sí creo que se de repente pierde menos balones porque arriesga menos, roba menos balones porque es más conservador en la defensa. Bueno, cosas de este tipo, ¿no? Que digamos que esto no quita para que sea hasta lógico, ¿no? Que él vaya midiéndose y administrándose en ese tipo de cosas. Yo tengo otra rápida, impopular.
A ver.
Y es que Washington Wizards va a jugar el play-in y si no se mete en los playoffs, poco va a faltar.
Ostras, estás apostando fuerte, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Bueno, esto damos por hecho que Chicago se está hundiendo, que Toronto no recupera. que se mete ahí como décimo, ¿no? Estaría.
Sí, un poco mi previsión es que Chicago con la ausencia por el protocolo anti-COVID de Zach LaVine va a bajar. Bueno, ya lleva, me parece que lleva 4 derrotas seguidas, pues va a seguir un poco para abajo. Y eso ya permite casi meterse a Washington. Y yo creo que el peso de esta temporada tan exigente por densidad de calendario va a favorecer el rendimiento de Westbrook. Es decir, Westbrook sigue siendo un jugador privilegiado a nivel físico y entonces él, que corre un poquito más rápido, salta un poquito más, es más un poco más fuerte que el resto, esas ventajas pequeñas de Westbrook van a ser mayores en lo que queda de temporada regular.
A mí me sorprendería mucho, la verdad. Que se puedan meter en el play-in tournament quizás, pero que luego gane 2 partidos, eso ya me llamaría mucho la atención.
Ahí has apostado fuerte, ¿eh, Anthony?
Sí, bueno, los colores.
A ver, yo tengo una por aquí. A ver, esta es la que os he dicho al principio. Digo, voy a dejar para la parte final. La lesión de Jamal Murray, tal y como está la temporada, no va a alterar para nada el resultado que cosechen los Nuggets este curso. Yo sé que Anthony, por lo que estaba diciendo, no está de acuerdo, pero yo lo veo así. Lo veo así por lo que os he explicado antes, porque yo creo que iban a terminar Lakers y Nuggets cuartos y quintos y que los Lakers los iban a eliminar en primera ronda, con Jamal Murray o sin él. Es una opinión impopular, pero bueno, ahí la dejo.
Aquí hay una muy potente que estoy leyendo de un lector, ¿eh? Mark Tenorio, de un oyente. Mi opinión impopular, Rick Carlisle no es un entrenador magnífico como creen otras personas. Eso me parece bastante en desacuerdo, ¿eh? Si quiere defenderlo de viva voz, que pida hablar, que yo le doy paso, pero no, bastante en desacuerdo. Voy a soltar bueno, yo...
Pero de la que he dicho yo...
Vale.
Anthony ya ha dicho la no, yo, al principio sí. De los Nuggets, pero contadme, a ver qué os parece.
Anthony, dale.
No, yo creo que sí que lo van a notar. Lo van a notar en negativo. Yo, insisto, contaba con ellos finalistas de conferencia. No sé si por cruces podrían serlo contra Lakers, pero vamos, yo los situaba como aspirantes prácticamente al nivel de Lakers de poder ganar la conferencia con Jamal Murray y ahora no creo que tengan esa capacidad de resolver en partidos exigentes, igualados. Sin Murray creo que se quedan bastante lejos, ¿no? Van a exprimir otra vez al máximo a Jokic, pero ese duende, esa magia de Murray la van a echar en falta seguro y les va a costar algún que otro partido.
Si no lo notan, cuando vuelva a Jamal Murray ya no va a ser el número 2 del equipo, eso seguro. Porque ahora, si no lo han notado, es porque Porter ha dado un paso adelante y va camino de All-Star y jugador de contrato máximo. Mi opinión impopular, que creo que me puede excluir definitivamente de... Me pueden excomulgar del baloncesto FIBA definitivamente con esta opinión.
Que ya estás mal visto, ¿eh?
Ya estoy mal visto, es cierto. Pero bueno, más todavía. Arvydas Sabonis a duras penas entra ya entre los 10 mejores europeos de la historia.
Pero eso...
Voy a empezar a tirar nombres. Y alguno puede ser discutible, pero otro seguro que no, ¿vale? Nowitzki, por supuesto, Parker, por supuesto, Pau Gasol, Nikola Jokic, hay que ponerle ya por delante, Drazen Petrovic, Antetokounmpo, y estos son más discutibles, pero yo le pongo por delante a esta gente y a Elio se le van a poner los pelos de punta. Luka Doncic, es cierto que está al comienzo de su carrera, pero vaya, o sea, el pico de rendimiento en el que está Doncic o ha estado en los dos últimos años, pues Sabonis no lo ha visto ni de cerca, ¿no? Marc Gasol, porque ha hecho mucho más en la NBA que Arvydas Sabonis. Jugador defensivo, además, líder de un equipo bastante bueno de playoffs, jugador importante en un equipo campeón, All-Star, All-NBA, mejor quinteto NBA un año, sí. Marc Gasol, no hay que olvidarlo. Este hay gente que entiendo que esté en desacuerdo, pero yo también le pondría por delante Stojakovic, que no se le valora nada porque no jugó baloncesto FIBA casi, pero allí pues fue, estuvo 4 o 5 años que era entre los uno de los 20 mejores jugadores del mundo. Y ya el que es más polémico, Rudy Gobert. Es que es cierto que a Rudy Gobert no le puedes dar un balón y que te cree una canasta, pero es que en todo lo demás es un jugador decisivo, reboteando, defendiendo, en pick and roll siendo a canasta, le tiras cualquier mandarina por encima del aro y tienes un mate. Y bueno, quintetos ideales, jugador defensivo 3 veces con este año que seguramente ganará, All-Star justamente por fin este año. Bueno, Sabonis es un poco what ifs todo, ¿no? Si hubiera ido en el año 80 y pico, si no se hubiera lesionado, que es una cosa que me llama un poco la atención, ¿no? Como que qué mala suerte que se lesionó Sabonis, ¿no? O sea, un tío de 2'20 en un deporte de saltar y correr, que tampoco se cuida mucho, que se lesione, a lo mejor es lo normal, ¿no? No una cosa sorprendente o una desgracia. Entonces, bueno, yo pongo todos estos por delante. A ver si estáis muy en desacuerdo.
Yo no diría muy en desacuerdo, pero me cuesta porque ya no entro con lo de la lesión de Sabonis de mediados de los 80, porque, bueno, el Sabonis llega a la NBA con 30 años, me parece que es, y... Uh-huh. Y, joder, lo hizo bien para tal como llegó. O sea, llegó en peor estado de forma que el que tengo yo ahora mismo. Y, no tengo tan claro que... Es que tú, que yo tampoco soy un defensor del baloncesto FIBA, ya lo sabes, pero tú siempre tienes un sesgo pro-NBA brutal, Jorge, en esto, que lo entiendo también, porque es de lo que vemos y de lo que vivimos. Pero yo no tengo tan claro que a Sabonis le puedas poner por delante de Marc Gasol por delante de Sabonis, ¿eh? Al final es demasiado debate. Yo, para que le quites el top 10, mi respuesta, si tengo que decir sí o no, es no estoy de acuerdo contigo.
A lo mejor no es ni el mejor Sabonis, ¿eh? dentro de unos.
Cuando suena lo de los 10 mejores, entonces lo relacionas con Arvidas Sabonis y parece al principio como una relación un poco fuerte, ¿no? Pero luego vas nombrando a los jugadores y más o menos en todos entiendo que... O sea, hay una cuestión que debemos cuidar siempre, que es si de Petrovic y Sabonis, Petrovic porque murió... pues joven y no pudo completar su carrera, y Sabonis porque no la pudo completar como parecía que podía ser por las lesiones, si a estos dos jugadores los podemos utilizar al 100% en estos rankings, pues también podemos utilizar a Antetokounmpo y a Doncic pese a que les quede mucha carrera, ¿no?
Sí, por supuesto.
Claro, y entonces claro, están, como dicen los latinos con el béisbol, están fuera de liga, tanto Doncic como Antetokounmpo, o sea, y Jokic, es que son jugadores luchando por el MVP de la NBA. Bueno, Antetokounmpo lo ha ganado 2 veces, Doncic batiendo récords de precocidad como jugador total en la NBA, o sea, digamos que no hay discusión con estos jugadores. No. Por supuesto, Nowitzki, Parker, Pau Gasol, tampoco. Y luego ya, bueno, pues lo ha ido explicando bien Jorge, ¿no? Lo de Marc Gasol. Bueno, Stojakovic es... Yo diría que Stojakovic es el que más... Incluso, claro, es que tiene menos currículum que Rudy Gobert, aunque nos parezca mejor jugador, ¿no? Por lo que nosotros entendemos que es el baloncesto, pero tiene menos currículum que Gobert y es el que ve un poco que podría flojear en la comparación con Arvidas Sabonis, pero el resto no me extraña nada, ¿no? Que Sabonis se quede fuera y bueno, vamos a ver qué ocurre. Ha sonado en tono de broma lo del final, lo de que no vaya a ser el mejor Sabonis, pero claro, a ver si va a ser su hijo 6 u 8 veces All-Star, ¿no?
Claro. No, eso es verdad. A ver, yo creo que lo que acabas de decir, Anthony, es muy importante también que la gente lo tenga claro, lo del nivel que tiene... pues eso, Antetokounmpo, Jokic, Doncic, ahora mismo con 22 años, es que da igual, o sea, se han pasado el juego europeo ya, O sea, están en otra
claro, liga. Claro.
Es que sí, es sí. Así, es decir, o sea, ya no puedes poner ahora mismo a Petrovic o a Sabonis al nivel de estos, porque no, porque lo que están haciendo es que es algo que no podíamos ni imaginar nadie, que un europeo fuese MVP, candidato a MVP, que fuese uno de los mejores jugadores de la temporada una y otra vez. Es otro rollo. Y eso sí lo tiene que entender la gente. Y bueno, pues no sé, ya veremos ese top 10, a ver Gobert cómo termina también su carrera, qué es lo que consigue.
Este verano, cuando no haya mucho contenido, vamos a hacer rankings de estos y cuando ponga a Gobert por delante de Sabonis, pues no sé, me van a hackear, yo creo.
Ese día a batir récord de audiencias. Venga, voy a decir yo la última que tengo aquí anotada, la opinión impopular. Chris Paul debería estar entre los 5 primeros del MVP esta temporada. Y bueno, estoy siendo un poco aquí llevándome el tema a mi terreno, pero porque me gusta mucho Chris Paul, pero si muchas veces premiamos o se premia a los jugadores por lo que hacen los equipos, pues bueno, pues ahí tenemos a los Suns, que han estado 10 años sin hacer prácticamente nada. Y no es que esté solo, evidentemente, Chris Paul, pero llega a Phoenix y ahí los tienes luchando por el primer puesto del oeste. Entonces, pues, además ahora que James Harden está lesionado, que Giannis ha perdido 6 o 7 partidos, que Embiid ha perdido 10 o 12, me parece también, que LeBron tampoco cuenta, que Kevin Durant tampoco cuenta, que Anthony Davis tampoco cuenta, pues yo creo que algún voto habría que darle a Chris Paul.
Yo discrepo, top 5 me parece demasiado, pero soy tan fan de Chris Paul como tú, y de hecho creo que el año que quedó segundo, que ganó Kobe Bryant, se lo podía haber llevado él. Se quedó muy cerquita y me parece que por temporada estaban muy, muy parejos. Tengo aquí a Jorge Rochi, que quiere entrar, a ver si que nos comenta, a ver si tira una bomba incendiaria también.
Pues seguro que algo de los Knicks, algo, pero a Randle ya le hemos defendido, así que...
Y ya cerramos con Roche y a ver Movistar Top Shots de Daimiel, a ver cuál ha elegido, dónde hay que meter el dinero. Hola, Jorge.
¿Se me oye o qué? Buenas tardes.
Muy buenas.
Buenas tardes, Jorge, buenas.
Pues mira, aunque no os lo creáis, me pilláis por los pasillos del Corte Inglés comprando, tío. Y llega tarde.
Haciendo por el consumo.
Efectivamente, llega tarde a la charla, que me lo dijo Elio esta mañana, y digo, mierda, se me pasó. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis?
Escucha, Jorge, ¿tienes, a ver, dinos alguna relacionada con los Knicks, además, una opinión impopular, pero que tú defiendas a capa y espada, y que no sea de Julius Randle?
Buah, pues es que iba a tirar a lo fácil, iba a hablar de Randle. Sí, a ver, yo lo dije por Twitter y me tacharon de locos. ¿Qué opináis? Julius Randle, mejores quintetos del año. En el segundo o en tercero. Yo lo incluyo. ¿Vosotros?
Segundo no, tercero quizás.
Tercero puede entrar, sí.
Depende cómo termine la temporada.
Yo igual. Yo tiro también por ahí. Tercero se podría estudiar. Y, se podría tener un presupuesto.
Venga, pues yo me vengo más arriba y yo lo incluyo en el segundo. Tal y como está jugando en el segundo. Yo, ¿eh? Y luego otra cosa, Barrett, ¿qué opináis que lo dejen fuera de los 25 mejores jóvenes de la liga? Y ESPN se ha vuelto loco.
Bueno, eso lo comentamos la semana pasada y creo que bueno, se le podía poner tal vez ahí entre el 23 y el 25 para mí.
Pero es que
bueno,
hay mucho nivel, ¿eh?
Estaba hay mucho nivel, sí.
Pero vamos a ver, es un two-way player, defiende 3 posiciones, está en 45, 30, 80... Te mete casi 20 por partido y que se lo dejen fuera me parece una locura.
El año que viene entra, yo creo. No ha podido ser.
Lo aceptamos.
Le perjudica ser canadiense.
Le perjudica ser canadiense, sí.
¿Verdad que sí? Sí. Y luego, una última cosa, va con los Knicks y cierro. Obi Toppin, ¿qué opináis de él? ¿Fracaso absoluto o algún día hará algo por los Knicks?
Bueno, es que yo en baloncesto universitario no he visto gran cosa y este año no ha jugado tanto.
Pero lo he visto, porque los pocos minutos que se le dan, sensaciones buenas, yo no le veo gran cosa, ¿eh?
No, es verdad, coincido con Jorge. Yo trato siempre de buscar motivos para criticar a Thibodeau y entonces me he fijado mucho en cosas de Obi Toppin, digo, a ver si veo algo para poder decir, este tío merecería jugar más. Y apenas he visto nada, o sea, no me queda otra que defender a Thibodeau en los pocos minutos que le está dando.
Muy bien, pues vamos cerrando. A ver, Daimiel, ¿dónde tenemos que meter nuestros euros cuando Movistar saque Top Shots?
Sí, mira, lógicamente tú lo has dicho cuando has cebado, ¿no? Este asunto lo has presentado al principio, que claro, todo el mundo querría comprar el primero, la última canasta de Jordan como jugador de los Bulls. En cuanto a retransmisión de plus de una jugada de NBA. Pero es muy difícil llegar el primero y comprarla, entonces vamos a suponer que no llegas y quieres otra, ¿no? Entonces a mí me viene una especialmente que yo ni me acuerdo cómo la narramos, pero que es de lo más grande que he vivido yo en directo, que es el triple de Robert Horry en la prórroga del quinto partido de las finales del 2005. Detroit, San Antonio Spurs, a falta de 5 segundos, perdía por 2 San Antonio y metió el triple Horry, que les dio la victoria a los Spurs, y luego tenían 2 partidos en casa, ¿no? O sea, ahí nos volvimos locos, porque además llevaba un partido tremendo Robert Horry, y yo creo que debió ser un momento, porque además yo lo cuento en mi libro, habíamos estado en la mesa de al lado cenando la noche anterior, al lado de este jugador, y bueno, era tremendo. Y luego también me acuerdo la famosa canasta, ¿no?, de las 4 décimas de Derek Fisher contra San Antonio también en el 2004, aquella canasta que les dio la victoria en San Antonio a los Lakers, también lo hicimos en directo. Y luego hay otro detalle que tuvo mucho, cuando casi nada podía ser viral todavía, fue viral, o fue viral a posteriori, con efecto retardado, que era un partido que dimos de Denver con una prórroga, es que no recuerdo ni contra quién jugaba, que metió 21 puntos en la prórroga Denver y 15 de ellos fueron de Boykins, y quedó aquello lo de lentejita Boykins, y creo que fue, o sea, ahí flipamos, o sea, la prórroga que se marcó Boykins con su 1.65 fue increíble y podría ser un momento muy cotizado, seguro.
Mi padre era fanático de lentejitas, siempre me preguntaba, sí, sí, sí. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo está lentejita?
Pues sí. Qué buenos momentos esos que has dicho, sí. Anthony, la verdad. Sí, es que sí, eso, sí. Ahora, además, que ya no se ven, en fin, que la NBA repite jugadas y tal, sí, todos los años, pero llevo ya tiempo sin ver esa, la de Horry en el quinto partido, sí. Y fue brutal, fue
sí, la verdad, sí, que sí, brutal. Sí, sí, sí.
Yo, si tuviera que comprar, porque encima lo estaba viendo en vivo esa noche, no es una jugada, pero sí es un momento. Es cuando Ron Artés se vuelve loco y empieza a pegar a la gente en Detroit. Yo creo que es lo que más me ha dejado picueto viendo un partido de baloncesto en mi vida. Como no daba crédito a lo que estaba viendo en esos momentos. Una persona absolutamente ida y todo el evento bien narrado ahí. Bueno, me llamó es que mucho la atención.
El partido se paró como 15 minutos o así, o 20, no sé. Y claro, y tener que rellenar, viéndolo desde un cuartucho ahí en la tele, a través de un monitor pequeño, tener que rellenar todo eso con repeticiones, con lo que iban, no sé, íbamos viendo, íbamos suponiendo, ¿no? Pero es verdad que fue algo impactante sí, en el momento.
Muy bien, pues
que yo sí. Espera, Jorge, perdona, yo me quedaría, Anthony, con la presentación que hacéis justo antes del All-Star del 96, que hacéis Andrés y tú, que estáis ahí, sí. Pues que salís, la verdad es que no lo recuerdo bien, no sé si saldríais juntos en cámara antes, en algún partido, aquí en Madrid, que eso no lo sé, pero bueno, ese momento yo creo que sería por el que pujaría, por el que compraría, porque fue para mí un All-Star bastante especial, no sé por qué ser el primero que de Jordan después de su primer regreso, la primera vez que ibais vosotros dos allí, no sé, para mí ese tendría bastante valor también.
Muy bien, pues si queréis lo dejamos aquí ya. Ha sido un placer otra vez, ha estado muy divertido y la gente ha estado un poco más participativa esta vez, así que eso mola también.
Sí, 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 ha estado bastante entretenido. Joder, otra horita que se nos ha pasado en un momento, macho.
Pues sí, nada, la tripleta esta puede repetir otra vez en un par de semanas y a lo mejor pues en esos 15 días ya puede estar Washington Wizards quinto o sexto, ¿no? Subiendo en la conferencia este, ¿verdad, Anthony?
Ah, pero si Anthony se ha caído del chat, tío. Hemos quedado bueno, solos tú y yo.
Una no problema ahí. Pues nada, cerramos, Elio. Lo escuchamos luego en NBA Maniacs, ¿verdad?
Eso es, si
conseguimos el audio.
Si conseguimos el audio, haremos un diferido, tío.
Vale. Venga, un abrazo.
Muchas gracias a todos. Chao.
Un abrazo a Anthony también, aunque no nos oiga. Hasta luego.
Eso es, chao, chao.